¿Cómo está la banda? Miren quién nos vino a visitar y vestida de Santa Claus. ¡Sí hay Santa Claus! ¡Sí, sí, no, no! ¡Sí hay Santa Claus! Me acuerdo de esa rola que la cantaban las tres ardillitas en todas las navidades. ¿Qué pasó, Kiki? ¿Cómo estás? Saluda a toda la banda en esta semana navideña. Vamos a dejarla ahí. Vamos a quitarle el disfraz, que yo creo que no le gusta nada. Vamos a quitarle esta onda, porque yo creo que no le late mucho. Y ahora sí. ¡Feliz Navidad a todos! Les decía Kiki. ¡Feliz Navidad a todos! Y ahora nos quedamos con esto aquí para echar a perder el audio. ¿Cómo están, amigos? Bueno, pues antes que nada, una feliz Navidad y espero que el 2021 sea un mejor año que este. Yo, la verdad, veo esta etapa como una etapa diferente. No necesariamente lo veo como un año negativo. Simplemente fue un año diferente donde pues tuvimos que recurrir a hacer otras cosas y gracias a este año pues surgió el podcast de Cómo Está la Banda, así que dentro de todo también estoy muy agradecido. Pudimos tener un streaming con Ritmo Peligroso el 9 de octubre, tuvimos un par de streamings también con Rock en tu Idioma Eléctrico desde el Auditorio Nacional y muchas otras cosas también sucedieron, ¿no? Entonces, dentro de todo lo trato de ver como una etapa diferente, al menos desde mi perspectiva, desde mi trinchera, desde mi punto de vista. Les quiero recordar que se sigan comunicando con nosotros a comoestalabanda@gmail.com y ya saben, aquí abajo están todas mis redes sociales para que nos sigamos comunicando. Y les vuelvo a recordar que hay, no es música nueva, pero sí son canciones que no habían salido antes a la luz de Ritmo Peligroso. Es un EP que se llama Rompe Mi Sentimiento, donde vienen dos canciones donde nunca tocamos juntos, tocamos a la distancia. Le mandamos los tracks a Mossy y Mossy los armó, que es una versión de Rompe Mi Sentimiento y una versión de La Guerra Acaba, que quedaron muy padres, las hicimos a la distancia. Y cinco temas en vivo en el Teatro Metropolitan, donde en dos de ellos está Sabo Romo de invitado tocando el bajo y Abby Michelle el piano, y en otro está Sax de La Maldita, que ya sabemos que se está recuperando muy bien. Un saludo, querido Sax, si nos andas viendo por ahí, mano, estamos muy contentos de que ya te estás recuperando al 100. Entonces chéquenlo, búsquenlo por ahí, se llama Rompe Mi Sentimiento y son 7 canciones en todas sus plataformas digitales. Por otro lado, Los Humanos también estrenamos una rola que se llama Los Muertos el pasado 2 de noviembre. Y desde 1996 no grabábamos nada juntos. Y en febrero del 2019 nos juntamos y sacamos a la luz ahora esta canción. Faltan 3 temas más que iremos lanzando ahora en el 2021. Pero el primero fue este que se llama Los Muertos. Ahorita esto me acaba de llegar. Se ve muy interesante. Se llama There'll Always Be an England. Siempre habrá una Inglaterra. Y es un concierto que dieron en el 2007. Fueron 5 noches en The Academy of Brixton, ahí en Inglaterra, los Sex Pistols, para celebrar 30 años de edición de su disco Nevermind the Bollocks. Entonces, en el 2007 hicieron estas 5 noches sold out, y el cineasta Julian Temple, que pues ha hecho varias películas, entre ellas hizo Bullet, la película esa con Mickey Rourke y con Tupac Shakur, no sé si la vieron, y hizo el documental de Joe Strummer, hizo también un documental de The Clash, hizo el documental de Filth and the Fury de los Sex Pistols, por ahí tiene también un documental de Keith Richards, en fin, es un inglés que ha estado siempre muy cercano de documentar a diferentes artistas ingleses, y en este caso se aventó esta película de estas 5 noches sold out en The Academy of Brixton. Habrá que ver qué tal está, lo voy a checar, me acaba de llegar hace un ratito y ya luego les platico qué tal está. Amigos, le quiero mandar un saludo a la banda Stratos de Veracruz, que son parte de los culpables estos que crearon el colectivo para grabar la canción de Contaminado, que por cierto les quedó increíble. Más adelante estará en todas las plataformas, yo ya les diré para que la puedan oír. Y son varias voces, varios guitarristas, de pronto hay hasta un 3 y de pronto agarra una media onda como medio de son jarocho al principio la rola. Entonces ellos fueron los culpables de organizar todo esto y también están celebrando 25 años de este estudio muy importante en la ciudad de Xalapa, Veracruz, que se llama el SAHC SAC Records, tu puerta a los oídos del mundo. Entonces queremos felicitar tanto a la banda Stratos, la banda jarocha de rock que se llama Stratos, como este estudio que es SAC Records. Les deseamos una felicitación. Aquí vamos a poner un par de fotos del logotipo del estudio y también algunas fotos de todos los músicos grabando y todo eso, que está muy padre. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. ¡Yau! ¡En el humo de este camión! ¡La basura del callejón! Amigos, les traigo un par de recomendaciones muy interesantes. Lo primero es este libro que se llama Remain in Love, Permanecer en Amor. Es el libro del baterista de los Talking Heads y habla desde que nació hasta que formaron los Talking Heads y se fueron por primera vez de gira a Europa, abriéndola a los Ramones. Es un libro sumamente interesante. Obviamente habla de toda su relación con Tina Weymouth, porque yo no sé si ustedes saben que Tina era la bajista de los Talking Heads. Entonces ellos eran pareja, el baterista y la bajista eran pareja. Y después formaron Tom Tom Club, que es una anécdota muy chistosa, porque resulta que David Byrne de pronto tenía ganas de formar su proyecto de solista. Jerry Harrison, que era el tecladista y el guitarrista también de la banda, también quiso formar su proyecto de solista, y pues estos dos dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a formar el nuestro. Y el más exitoso fue el de ellos, que muchos de ustedes lo deben de conocer, el famoso Tom Tom Club. Y también produjeron artistas. Está todo en este libro. A mí me pareció divertidísimo. Y lo narra de una manera sumamente casual, de una manera muy ligera. Yo incluso creo que hasta debe de haber tenido, no sé, un diario, porque tiene una memoria impecable. Se acuerda de cada lugar que tocaron y te puede dar no sé, detalles precisos de los lugares que tocaron, lo que sucedió esa noche, de pronto un incidente con Johnny Ramone en plena gira europea. Y está muy padre el libro porque te entretiene muchísimo. A mí en lo personal me gustó mucho. Se llama Remain in Love, Permanecer en Amor, de Chris Frantz, baterista y miembro fundador de los Talking Heads. Les voy a recomendar un disco que tiene que ver con nuestra querida invitada del día de hoy. Y la verdad, me gustó muchísimo y me sorprendió muchísimo. Y es el nuevo disco de Cecilia Toussaint. Acaba de salir apenas el 4 de diciembre. Me pareció un disco sumamente ecléctico, sumamente interesante, con muy buenos músicos. Hay un tema de José Manuel Aguilera que se llama ¿Cómo te vas? ¿Cómo que te vas? Perdón, ¿cómo que te vas? Y después también hay un tema que estaba inédito, que al fin lo pudo sacar Cecilia a la luz, que lo compuso con su hermano Fernando Toussaint, que varios sabemos, pues que falleció hace unos años, ¿verdad? El querido Fer, gran baterista y buen amigo también. Una canción que se llama Siempre, que era como una asignatura pendiente, que Cecilia tenía ganas de terminar esa rola y ya la terminó y debuta en este disco que se llama Cromático. A mí en lo personal me gustó mucho la canción de Insomnio y otra rola también que se llama Venceré. Cecilia siempre ha sido muy constante y muy propositiva. Siempre propone cosas diferentes en sus discos. Siempre ha sido una compositora, una cantante, una artista muy atrevida, muy aventurada, que nunca se ha quedado en una zona de confort. Y yo creo que eso es muy válido, ¿no? Y en este disco se nota. Es un disco producido por su hijo Julián André, que pues además de que toca la batería, es un gran productor y tiene un par de coproductores, pero ya hablaremos de todo esto a lo largo de la entrevista. Entonces, así que ya saben, amigos, las recomendaciones de hoy han sido este libro que se llama Remain in Love, de Chris Frantz, y el disco Cromático de nuestra querida amiga Cecilia Toussaint, que la tenemos hoy como invitada aquí en nuestro podcast de Cómo Está la Banda. Síganme escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Suscríbete a mi canal de YouTube. No me canso de decirlo. Tenemos suscriptores todas las semanas. Les agradecemos muchísimo que nos estén escribiendo, que nos estén apoyando. La verdad, lo estamos haciendo con mucho cariño. Juan Pablo, mi hijo, su equipo y yo estamos todos muy sintonizados con este proyecto. Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, como suelen saber, siempre damos una pequeña semblanza antes de caer con nuestro invitado. Y aquí no va a haber absolutamente nada diferente. Nacida en la Ciudad de México, Cecilia Toussaint, una de las máximas exponentes de la música mexicana, se inició desde muy temprana edad en la música, el teatro y la danza. Cecilia es un intérprete con una visión artística extraordinaria, su nombre es sinónimo de determinación y talento. A lo largo de 42 años de carrera ha grabado 17 discos como solista y colaborado en varias producciones discográficas y propuestas musicales de diferentes artistas. Ha trabajado como actriz en teatro, cine y televisión, como locutor en radio y en doblaje como narradora y actriz en diferentes películas y programas de televisión de Disney. En 1983, Cecilia Toussaint presenta su propuesta musical al lado del grupo Abril, con temas de Jaime López y de Pepe Elorza principalmente. De ahí nace el grupo Arpía, con el cual realiza infinidad de exitosos conciertos tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República, convirtiendo a Cecilia en la principal y más importante exponente de rock en español de esa época. Es importante decir exponente femenina. En 2009 participa en la gira callejera Corregidoras al lado de otras exponentes del rock nacional y de otros géneros como Eli Guerra, Natalia Lafourcade, Amanditita, Regina Orozco, Aurora y la Academia y Susana Zabaleta. Este proyecto viajó a España en 2010 teniendo presentaciones en Madrid y en Cádiz. En 2016 participa en el homenaje que realizó el Instituto Nacional de Bellas Artes a la compositora mexicana Consuelo Velázquez, al lado del tenor Fernando de la Mora y de Eugenia León, en el Palacio de Bellas Artes, convirtiéndose así en la primera cantante de rock en México que pisa dicho escenario. En 2018 Cecilia se integra al proyecto Rock en tu Idioma Sinfónico, volumen 2, grabando su clásico tema Carretera con una introducción del tema Sácalo. Ha estado de gira con este proyecto hasta la fecha. Hemos sido colegas en este proyecto, hemos compartido varios escenarios, cantando dichos temas, además de Cumbala del grupo Maldita Vecindad, que es excelente la interpretación de Cecilia de Cumbala. En diciembre del mismo año fue nombrada por el gobierno de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Varias generaciones han pasado y Cecilia no solo no ha dejado de trabajar, sino que ha participado y ha estado al tanto de lo que nuevas generaciones están proponiendo artísticamente. El trabajo de Cecilia es y ha sido fundamental para varias generaciones y sus logros y dedicación la han convertido en una de las fuerzas artísticas de mayor influencia en México. Así que amigos, vámonos con Cecilia Toussaint en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos y Feliz Navidad. ¡Au! Hola mi querida Cecilia, qué bueno tenerte aquí en Cómo Está la Banda. Ya habían llegado varios emails y bastantes peticiones de que te querían ver por acá, así que qué bueno que nos pudimos poner de acuerdo para tenerte aquí. Bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer siempre trabajar contigo, platicar contigo, sabes que se te quiere, se te estima y se te admira, así que muchas gracias por invitarme a tu espacio.
Igualmente, querida, es un honor tenerte por acá en estas etapas tan extrañas que estamos viviendo y que estamos haciendo pues lo mejor posible por seguir en este proceso creativo encerrados, ¿no? Con poca acción comparada a la que vivíamos antes.
Pues mira, yo no estoy tan de acuerdo contigo porque yo veo que todo mundo andamos a mil. O sea, yo creo que también este espacio de confinamiento nos ha llevado a buscar nuestro ser creativo de muchas maneras y nos ha puesto las pilas para hacer muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, de pronto veo ahora que suceden cosas como colaboraciones, por ejemplo, que antes ni pensarse, ¿me entiendes? O sea, bueno, yo sí he hecho varios duetos y cosas y colaboraciones con gente, pero nunca como lo ahora, o sea, que ves a todo mundo invitando al otro y haciendo cosas y vía streaming se junta gente que jamás hubieras imaginado. Yo, por ejemplo, hice con Alfonso, con José Manuel y con Marco lo de King Crimson, The One Time, y la verdad son cosas que muy probablemente si no hubiéramos estado en esta condición no se hubieran dado, aunque exista el cariño, el interés y todo por el trabajo del otro, como que nunca nos dábamos espacios para hacer ese tipo de cosas, simplemente esto.
Claro, bueno, a eso me refería, lo que pasa es que a lo mejor no me entendiste, pero me refiero a que lo que más sigue en el confinamiento es el proceso creativo.
Totalmente.
No, de que no para y seguimos adelante, ¿no? Y Alfonso también ha sido un gran ejemplo de esto, ¿eh? Como siempre está creando cosas y todo, y tú sacaste tu disco, que ya platicaremos más adelante, de Cromático. Cecilia, Fernando Arau una vez me dijo que él no había nacido en una familia, sino en un elenco. Y tú naciste en una banda o en una familia.
¡Qué frase tan fantástica se aventó!
Sí, porque Fernando, hijo de Alfonso Arau, hermano de Sergio, sobrino de Sergio Corona, hijo sí. de Maye Corona, también bailarina del ballet folclórico. Entonces sí. él siempre decía, yo no nací en una familia, yo nací en un elenco. Entonces yo me pongo a pensar en los Toussaint, el apellido Toussaint, desde, no sé, desde que yo tuve contacto con Eugenio, con Fernando, contigo, Enrique, por ejemplo, muy amigo de Claudia, mi esposa. Ustedes son una familia de músicos y de muy alto nivel y de hace muchos años. Entonces tú naciste prácticamente en un grupo de músicos.
Totalmente. Y fíjate qué curioso, mi madre, cuando estaba embarazada de Eugenio, y esto es algo que nunca hemos platicado, pero te lo voy a platicar ahorita porque me diste pie, se dibujó un cuadro, mi mamá, que fíjate que ahorita que lo digo no sé quién lo tiene, quién se lo quedó, pero dibujó un cuadro donde eran tres hombres músicos y una mujer adelante cantando. Eso cuando nació Eugenio.
¡Qué increíble!
O sea, sí, realmente, pues, ahora sí que la vida nos puso ahí. Fuimos nosotros cuatro sobre todo, fuimos muy expuestos a todo un proceso creativo. Mi abuela era muy amiga de la gente de la trova y tenía muchos amigos compositores. Mi abuelo Fernando le encantaba la trova de Guerrero, tenía también muchos amigos compositores. Mi abuelo Enrique, un melómano absoluto, con una colección de discos increíble de jazz. Mi padre tocaba el piano, la guitarra, todas las reuniones en mi casa giraban alrededor de música. Entonces, pues era como inevitable realmente, porque estuvimos tan expuestos al mundo de la música que para nosotros era como lo natural, era el lenguaje natural, el lenguaje de conversación natural. Mi hermano Enrique decía un día, nosotros jugábamos a hacer música, y es así, eso es real. Nosotros cuatro, cuando no estábamos aburridos en la casa, armábamos nuestros shows, y se los presentábamos a mi papá y a mi mamá y a mis abuelos, y siempre cada quien estaba en su instrumento. Yo estaba adelante tocando el pandero y cantando, Eugenio tocaba la parte armónica, Enrique tocaba como la base rítmica, Fer tenía un tamborcito y tocaba la batería. O sea, realmente sí fue como algo que se dio naturalmente, y bueno, fue muy, muy, muy divertido. Y para mí, más todavía, porque yo era la más chica, entonces pues yo estaba como esponja, ¿me entiendes? Yo estaba absorbiendo ahí todo lo que pasaba por enfrente de mí. Entonces yo estaba en un lugar privilegiado, la verdad. Y luego aparte mi cuarto, yo dormía arriba de la sala, que era donde estaba el piano. Entonces yo todas las noches de mi infancia me dormí escuchando a mi papá tocando el piano.
¡Qué suave! ¡Qué padre!
O cuando estaba haciendo la tarea, por ejemplo, yo estaba mucho tiempo encerrada en mi cuarto y estaba haciendo la tarea y estaba Eugenio estudiando el piano, ¿no? Entonces todo el tiempo había música, siempre había música, había un soundtrack ahí constante, y eso pues inevitablemente nos llevó al espacio donde hemos estado todos y donde nos desarrollamos todos.
Oye, ¿y tu padre era músico de afición o fue músico profesional y grabó discos y era más bien aficionado?
Sí, era aficionado. Ninguno de nuestros familiares, salvo uno muy viejo que fue Jorge Negrete, que era primo hermano de mi abuela. Okay. Realmente no hubo nadie más que se dedicara profesionalmente a la música. Mi padre tocaba todo, tocaba el piano muy bien, tocaba la guitarra muy bien, cantaba hermosísimo, hacía armonías increíbles, tenía una oreja fantástica. Mi madre y mi papá, cuando hacíamos viajes así largos, iban todo el camino cantando y se hacían voces claro. uno al otro y se contestaban, y era una joya.
Oye, qué padre, man.
Pero ninguno se dedicó profesionalmente, ¿no?
Pero creciste con un entorno musical, supongo que, como estás diciendo, muy rico en muchos aspectos, ¿no?
Sí, una gama amplísima, y por eso creo que somos los músicos que somos. A final de cuentas, creo que los cuatro hemos sido músicos bastante versátiles, digamos, tanto en nuestros gustos como en nuestro trabajo interpretativo y creativo, porque para nosotros no había como una división de géneros. Para nosotros había música y oíamos en casa de mi abuelo Fernando, oíamos a la trova de Guerrero, como te decía, o oíamos valses que de pronto ponía mi abuela Carmen, y en casa de mi abuela Rosa oíamos boleros, muchísimo bolero, y en casa de mi abuelo Enrique oíamos muchísimo jazz, en casa de mis papás pues oíamos lo que estaba de moda, pero también mucho jazz, pero también bolero, pero entonces pues había muchísima información y entonces para nosotros era como un todo, ¿no? No teníamos divididos los géneros, no éramos como tienda de discos. Claro. Teníamos todo integrado en la cabeza y en el corazón.
Qué padre y qué importante es toda esa música, ¿verdad? Que nos rodea sin darnos cuenta cuando estamos bien chavitos. Cecilia, ¿tú tocas algún instrumento o tú desde un principio te dedicaste a cantar?
Pues yo desde el principio me dediqué a cantar, pero sí he tenido acercamientos con varios instrumentos, pero tengo un grave problema, y que eso me lo dijo un día un maestro, tengo demasiada buena oreja. Entonces, soy muy floja para estudiar, a leer, por ejemplo, para leer y escribir, soy flojísima, porque tomé un tiempo clases de marimba, y mi maestro me dejaba tarea, y cuando llegaba y me tomaba la tarea, me decía, Cecilia, no estás leyendo, te lo aprendiste de memoria. Y si era cierto, eso se me lo había aprendido de memoria, entonces yo hacía como que leía, pero pues para nada, ¿no? Pero bueno, tomé clases de marimba, tomé clases de flauta transversa, tomé clases de piano en diferentes épocas de mi vida, he tomado clases de guitarra, tomé clases de bajo, o sea, realmente he tenido como acercamiento a muchos instrumentos, pero mi pasión y mi fuerte siempre fue mi voz, mi instrumento.
Claro. No, y de alguna manera debes de tener algún fundamento de haber pasado por todos estos instrumentos que te van dejando una huella a lo largo de tu vida a la hora de cantar.
Totalmente, y además fácil. Con mis hermanos, por ejemplo, yo jugaba mucho, de niña yo jugaba mucho a imitar los instrumentos. Antes que ponerme a cantar y a interpretar, a decir letras, me aprendía yo las melodías de algún instrumento, ya fuera, por ejemplo, había un disco que se oía mucho en mi casa de cuando era niña, que era una cosa de Herb Albert. ¿Te acuerdas cómo se llama este disco? Tú que te sabes todos los nombres de todos los discos. El que tiene la portada este de la chava con un como vestido de espuma.
Que está al lado de un pastel, ¿no? Era famosísimo ese disco. Bueno, pues era Herb Albert y el Tijuana Brass, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Y mira, que luego la vida, qué curioso, porque mis hermanos, de las primeras chambas que tuvieron en Los Ángeles cuando se fueron a vivir allá, fueron tocando con Herb Albert, pero... Bueno, ese disco sonaba mucho en mi casa, entonces yo imitaba a Herb Albert, hacía todo lo que hacía él con su instrumento, con mi voz, yo jugaba mucho con mi instrumento desde niña. Después empecé a descubrir el maravilloso lenguaje, ¿no? Y las palabras, y entonces eso ya me convirtióse en otra pasión mía. Pero primero era nada más el rollo melódico y armónico que me llamaba muchísimo la atención y trataba yo de recrearlo con la voz.
¡Qué padre! ¡Qué padre! Oye, qué buena plática. ¡Qué cosas tan interesantes nos estás contando, mano! Cecilia, ¿tu primera banda fue Arpía?
No.
¿Cuál fue tu primera banda?
Bueno, mi primera banda ya como... No, y tampoco, como solista tampoco. El primer trabajo profesional que tuve... O sea, yo, por ejemplo, la primera cosa que hice presentándome en vivo fue en un festival del Colegio Americano o del Moderno Americano, que me invitaron dos chavos que se llamaban Lalo Soní y Jaime Stack, me invitaron a cantar una canción de los Beatles. Y fue la primera vez que me presenté así como profesionalmente ante un público.
Okay.
Digo, ya de niños, mis hermanos y yo nos habíamos presentado en las fiestas de, por ejemplo, de la compañía donde trabajaba mi papá. Hacían anualmente un convivio de todas las familias y nosotros siempre, por supuesto, tocábamos, ¿no? Nosotros éramos los niños que cantaban y que hacían su show. Pero bueno, ya después con estos chavos. Y bueno, luego mi prima Maru trabajaba en un grupo que se llamaba La Nopalera y mi hermano Eugenio se hizo muy amigo de Arturo Cipriano, que era el director de La Nopalera, y decidieron hacer juntos un proyecto, Sacbela Nopalera. Y Eugenio un día me dijo, oye, acompáñame al ensayo, ¿no? Pues estaba yo sola en la casa, yo me llevaba súper bien con Eugenio, y me dijo, ándale, vente, acompáñame.
Qué buena banda, Sacbela.
Sí,
Me
bueno.
encantaban, sí.
Y entonces llegamos al ensayo y Arturo de pronto me pasó unas claves y me dijo, pues toca ahí para que no me aburriera en el ensayo, ¿no? Y empecé a cantar y de pronto cuando terminé cuando terminó el ensayo me dijo Arturo, ¿no quieres entrar a la nopalera a cantar? Así, ¿eh? Y yo dije, ah, pues ¿por qué no? ¿Cómo de que no? Y así fue el primer grupo con el que trabajé. Estuve un buen rato con la nopalera al lado de mi prima Maru. Eran
Maru
Arturo y
Enríquez.
ajá.
Órale, claro, sí.
Era mi prima, es mi
No,
prima.
no sabía que era tu prima, fíjate. Fue compañera también de Claudia en la primaria. Pues
Claro,
de
sí,
todos
eran de la
ustedes
misma
estaban ahí.
generación,
Sí.
Fernando, Claudia y Maru.
Claro.
Ajá. Que por cierto, Claudia fue novia de Fernando, fue el
Así
amor
es.
de Fernando
Sí,
muchos años de
el
su vida.
puppy love.
Sí. Bueno, Fernando nunca se le olvidó Claudia, ¿eh? Déjate digo. Se murió pensando en Claudia.
No me digas eso, man.
No, no tanto,
Pero
pero
sí.
sí, siempre fue un amor importante en su vida. Bueno, pero el caso es que estábamos Maru, mi prima, Arturo Cipriano, que era el director de la nopalera, su hermano Javier, que tocaba la guitarra, Arturo tocaba la flauta transversa y cantaba. Maru y yo tocábamos percusiones, estaba Eniac Martínez, el fotógrafo, tocaba la guitarra y cantaba bellísimo Eniac, y tocaba la guitarra súper bien, y Gerardo Batis,
Claro.
que tocaba teclados y tocaba su hamburguesa esta que se convirtió como en su instrumento muchos años, su steel drum,
Okay.
y eso éramos la nopalera. Entonces con ellos estuve un buen rato trabajando, de ahí. Maru y yo decidimos, y Eniac, los tres, decidimos salirnos de la nopalera e hicimos un grupo que se llamó Rehilete. Y estuvimos tocando, le hablamos a Jorge Coco Bueno, que en paz descanse también, que tocaba el piano. Con ellos armamos una banda y estuvimos tocando un tiempo. Justo en esa época, conocí yo a Jaime López.
¿Qué años son estos, Ceci, más o menos? ¿Qué época es? ¿Mediados de los 70?
No, no, mucho más adelante. Fue con la nopalera fue en los 70s y Reguilete debe haber sido 80s, principios de los 80, porque yo estaba ya embarazada de mi hija María, en unas fotos ahí que andan por ahí de Reguilete, y mi hija nació en 82, o sea que sí, 81 por ahí.
¿Y
Bueno,
conoces a Jaime López?
pero paralelamente a eso. El padre de mi hija tenía un grupo de amigos donde había varios músicos, y entre ellos dos gentes importantísimas en mi carrera, una, Héctor Zamora, que era un gran músico compositor, tenían un grupo que se llamaba El Palé Palé, donde el cantante era Jaime Garza, el actor.
Ah, claro, lo ubico perfecto, Jaime, pero no sabía que cantaba, fíjate.
Cantaba muy bien
Órale.
y tuvo un grupo que se llamó El Palé Palé con ellos, con Héctor, con Jorge Villamil y con Pepe Lorza. Yo a Pepe
El
Lorza lo
Pepe.
conocí en esa época, un poquito antes que a Jaime, y empecé a trabajar con Pepe y con Héctor Zamora algunas canciones por ahí y así, y bueno, paralelamente estaba haciendo lo de Reguilete. Entonces todo sucedió más o menos al mismo tiempo. Todo eso sucedió al mismo tiempo. Ahí conocí a Jaime y en algún momento decidí que quería hacer un proyecto cantando boleros. Entonces hice una banda con Gerardo Batis. Dijo, no me acuerdo quién más estaba conmigo. Chuco, creo que estuvo un tiempo en el
Chuco
bajo.
Mendoza,
Ajá.
muy bueno. Yo tocó conmigo también en un tiempo.
También
Sí, cuando mi época de solista.
divino y gran
Buenísimo.
bajista
Y
también.
también con Son de Merengue hicieron grandes cosas, mano. ¿Te acuerdas?
Pues es que fíjate que sí, yo creo que en esa época es que son como que pasaban muchas cosas, entonces esta época me cuesta un poco de trabajo porque, por ejemplo, en Poseidón, que era donde nosotros vivíamos, donde nosotros crecimos, ahí pasó todo mundo por esa casa. Llegaba mucho Gerardo Batis, era muy amigo de mi hermano Fernando. Diego Herrera vivió un tiempo ahí, le rentaron un cuarto en la casa. Luego Fernando y Diego tuvieron su banda Palmera. Yo de pronto palomeaba con ellos. Mi hermano Enrique se había ido a Estados Unidos ya a vivir, pero Eugenio también tenía un chorro de cuates músicos que llegaban a la casa. Entonces, como que éramos un grupo de
gente. ¡Qué padre! ¡Qué suave!
Muchos músicos que andábamos por ahí, todos como de pronto colaborábamos unos con otros y luego no, y luego cada quien tenía su banda, y fue una época como bien padre. Y ahí entonces empecé a hacer mi proyecto cantando boleros. Estuve participando en una cosa que se llamaba Cuando las Mujeres Cantan, y estábamos Eugenia León, que tenía su proyecto, estaba Tania Libertad, estaba Maru también con su propio proyecto, estaba Betsy con el suyo, estaba yo, estaba una chava que se llamaba Lily Taylor, en fin, éramos varias chavas en ese ciclo. Y cuando terminó ese ciclo, como que yo de pronto dije, pues cuando las mujeres cantan lo mismo, porque casi todas teníamos similar repertorio, o sea, no exactamente las mismas canciones, pero todas cantábamos a Marcial Alejandro,
okay.
Que bueno, yo ya lo había conocido con La Nopalera, porque él era compositor y había sido parte de La Nopalera también. Estábamos cantando cosas de Pepe Lorza, estábamos cantando cosas de José Antonio Méndez. Entonces, como que de pronto yo dije, no, yo como que quiero hacer otra cosa. Y me estaba yo separando en ese momento del padre de mi hija, estábamos ya a punto de tronar, mi hija estaba chiquititita, y ahí nació el proyecto de Cecilia Cantando Rock. O sea, ahí entre Jaime López, Pepe Lorza y yo armamos un proyecto. Yo tenía un concierto el 23 de septiembre de 1983 en Arquitectura, me habían contratado para cantar mi proyecto de boleros. Y yo decidí que les iba a cambiar la jugada y que no iba a llegar cantando boleros, y llegué cantando rolas de Jaime y de Pepe Lorza, y ahí nació el proyecto de Cecilia Cantando Rock. Ese día alterné con MSC. Que hay una anécdota muy linda que, pues, para mí cantar ese material y con esa fuerza, porque para esto, cuando estaba yo viendo qué onda con ese material, en algún momento le dije a Jaime, pues sí, pero ¿con quién voy a tocar este material? Entonces me dijo, yo tengo unos cuates muy amigos míos que viven en Mixcoac, que tienen una banda que se llama Abril. A lo mejor ellos te pueden acompañar. Entonces me llevó a Mixcoac, a la calle de Violeta, al ensayo de Abril, y ahí conocí a José Luis Domínguez. Y ahí conocí a Héctor Castillo. Te estoy hablando del guitarrista y el baterista de Arpía.
¿Qué?
Y entonces, bueno, toqué con Abril ahí en Arquitectura. Te digo que para mí cantar esas rolas y con José Luis al lado y todo, pues me lastimé un poco la garganta, y entonces eran dos shows. Entonces, entre el primero y el segundo me quedé totalmente afónica. Y entonces Mario, el cantante de MSC, que en paz descanse también, me estuvo haciendo tru-tru en la garganta, me estuvo haciendo masajes y me estuvo, no sé qué tanta cosa me hizo, pero me hizo cantar. Y bueno, para mi sorpresa, la reacción del público fue increíble. O sea, fue así como instantáneo. La gente terminó así parada y todo. Yo dije, órale. Canté creo que 7 canciones, no me acuerdo. Entonces, bueno, seguí tocando un buen rato con Abril, nos estuvieron llamando para varios lugares, y en algún momento los de Abril me dijeron que querían que yo cantara rolas de ellos, y yo la verdad no quise. Les dije, pues es que la verdad para mí mi proyecto es Jaime y Pepe, yo quiero cantar su música y eso es lo que yo quiero hacer, y no me interesa. Entonces me dijeron, bueno, pues nosotros entonces ya no tocamos contigo. Me fui muy triste del ensayo y dije, bueno, ya armaré otra banda. Y en la noche me habla José Luis Domínguez y me dice, oye, yo sí quiero seguir tocando contigo, y Héctor también. Entonces los vi al día siguiente y así nació Arpía.
Órale. No, y José Luis estuvo tocando contigo muchos años, ¿no?
20 y tantos años.
Cecilia, yo te pregunté lo de Arpía porque yo creo que precisamente, digo, yo sé, me acuerdo de La Nopalera, me acuerdo de Reilete, O sea, me acuerdo sobre todo la nopalera. Pero sí, yo me acuerdo muy bien de arpía, porque en algunos momentos llegamos a alternar juntos. Y yo me acuerdo que las únicas mujeres que se atrevían a meterse en el hoyo funky eran Kenny y tú.
Sí.
¿Cierto?
Totalmente.
Entonces empezaste a tocar con arpía en mucho hoyo funky, que estamos hablando por ahí de 1984, por ahí más o menos.
Y además te voy a decir que antes que Kenny yo ya estaba metida allá adentro. Kenny, aunque es mayor que yo y ya estaba cantando, de todas maneras, la primera que se metió a los hoyos fui yo. Bueno, no nada más yo, también a Fabiola de Isis.
Sí.
Con Isis.
Y Mayita Campos también se metía por ahí en algunos shows.
Pero bueno, estamos hablando de gente que es bastante más
joven.
Pero bueno, Fabiola sí estaba ahí.
Sí.
De pronto, pero sí, no, había mujeres, la verdad.
No,
de
para mi nada.
Era la única, no, yo era la única. Yo me acuerdo que yo llegué a Hip 70, porque yo quería tocar en Hip 70. Y yo ya iba a Hip 70 a comprar discos, hacía muchísimos años. Yo vivía muy cerca de Hip 70.
Sí.
Vivía en la calle de Poseidón, que queda muy cerca de Hip 70. Entonces un día llegué con Armando, y porque ya lo conocía por los discos, y bueno, y por otras cosas que se compraban ahí en Hip 70. Y entonces le dije, oye, yo quiero tocar aquí en tu lugar. Y estaba ensayando el Tri arriba. Y entonces pues yo subí y me dijo, pues Alejandro toca aquí todos los fines de semana, pero pues si quieres tú, pues ven a tocar. Entonces me hizo como una audición, no me acuerdo si al día siguiente, que también estaba Lora ahí, y toqué y así como que todos se me quedaron viendo como diciendo, ¿y esta vieja? ¿Qué le pasa? Que se va a ir a meter al Hip 70, bueno, y pues así llegué a Hip 70, Armando me dijo, pues órale, y empecé a tocar todos los fines de semana en Hip 70, y éramos el Tri, Peli Peligros, que era el hermano
claro,
de...
Claro, Peli, sí, que era Sacudobotas, ¿no?
Era el hermano de Armando.
Exacto.
Y yo, nosotros tres fuimos los grupos base de Hip 70, pues casi 2 años, yo creo, 1 año, todos los fines de semana tocábamos ahí y todos los fines de semana estaba agotado, cada vez más y más y más. Y ahí Lora me empezó a conectar con los hoyos, porque yo pues quería seguir tocando y entonces Lora me empezó a pasar contactos o gente que llegaba ahí de empresarios de los hoyos que llegaban allá al Hip 70, que llegaban ahí al camerino y Lora me presentaba y así me fui metiendo a los hoyos.
Sí, yo me acuerdo de una vez que alternamos contigo en el Salón Revolución, que era pesado, era rudo ese hoyo funky que estaba por ahí por el Metro Valderas. Pero ustedes entran a Hip 70 en la etapa donde Armando creo que empuja el escenario, porque cuando el Dangerous tocaba y cuando tocábamos con Size y todo, cuando estalló un poquito el movimiento punk en México, que fue prácticamente el hoyo, era Hip 70. Ajá. Después Armando empujó el escenario, creo que al fondo del salón, si no me equivoco, y era mucho más alto, ¿cierto?
Sí.
Sí, yo me acuerdo de esa época. Yo fui varias veces a verte con el Tri ahí. Sí, no, me acuerdo, y se llenaba, pero se llenaba grueso.
Imagínate tú, yo en esa época, sí era yo muy aguerrida, la verdad, porque yo en esa época, pues ya estaba yo separada, vivía sola con mi hija estaba chiquitita, y no sé si a ti te tocó, pero yo cantaba con el micrófono en una mano y con mi hija colgada del otro lado, porque yo no tenía con quién dejar a mi hija.
Órale.
Entonces, yo cargaba con mi hija para todos lados. Y luego yo me fui a vivir a Jiutepec, Morelos. Entonces, yo venía de Jiutepec a tocar al Hip 70. Mi hija, te digo que nació en 82, estamos hablando de 83. Y luego me regresaba yo a las 2 de la mañana sola con mi hija en mi coche a Jiutepec, terminando la tocar en Hip 70.
No, pues eso es rock and roll, ¿eh? ¡Qué bárbara!
Sí, no, rudo.
Y cuando piensas en eso ahorita, dices, ¡qué aventada! ¿Cómo me vi de aventada, no? Porque lo hiciste en el momento correcto, porque a lo mejor tenías la edad y la estamina y todo el empuje para hacerlo, pero ahorita lo ves y dices, no, hombre, ni a la esquina.
No, bebé, no, estaba yo, pues sí, me gustaba mucho lo que hacía y estaba yo luchando por sacar adelante mi proyecto, ¿no?
Claro.
Entonces, donde me hablaran, a la hora que me hablaban, yo iba, toqué. en la arena de luchas de Tlanepantla muchas veces, ahí en el Este Revolución, en el Cosmos 2000.
El Cosmos 2000, sí.
No, bueno, o sea, super lugares. Toqué en todos lados, en varios cortijos.
Sí.
Y al principio, pues me fue difícil, porque yo, paralelamente a todo esto que estamos platicando, yo soy actriz desde siempre. Yo he hecho teatro, he hecho televisión, sigo haciendo cine.
Yo sé.
Y en esa época estaba yo haciendo una telenovela que se llamaba Cautiva.
Y de pronto te veían en la telenovela y luego en El Hoyo Funky, ¿qué onda con esta chava, no?
No, bueno, me agredían mucho. O sea, sí. Al principio fui muy agredida. Y la verdad, yo nunca he sido un agente. Pues si tú me conoces de esa época, tú podrás ser una persona que puede saber y decir. Yo no era muy sociable. O sea, yo llegaba, tocaba y me iba. Yo, la verdad, vivía para mi hija y para mi trabajo. Y muchas veces cantaba y me tenía que ir corriendo porque al día siguiente tenía llamado para la telenovela.
Claro.
Entonces, yo estaba chambeando y estaba luchando por mi pasión, que era mi banda y mi música, pero tenía yo que tener lana para mantener a mi hija y para poder seguir haciendo música, que sigue siendo lo mismo hasta la fecha. Entonces, pues la verdad, no era una gente muy sociable y además me sentía tan agredida que de pronto tenía yo que tener una postura como más, como de fuerte, porque si no me comían viva. O sea, así es. Realmente estaba yo muy joven, estaba yo muy bonita y estaba en un mundo 99.9% masculino.
Así es.
Entonces, aunque yo había crecido entre puros hombres y eso para mí era lo normal y no me asustaba ni mucho menos, pero sí de pronto era muy agresivo, de pronto había mucha agresión en mi contra. Y la gente, por ejemplo, yo me acuerdo en una tocada en la arena de luchas de Tlanepantla que llegué abriéndole al Tri aparte, porque encima me tocaba abrirle al Tri siempre. Y pues tú imagínate, la gente iba a ver al Tri, todo lo demás que sucedía alrededor no les importaba nada. Entonces salía yo cantando Amame en un hotel, cuando a las 4 de la tarde me habían visto en una telenovela, me veían allá arriba y me gritaban horrible. En esa tocada de la arena de luchas, en un momento le dije al público, ¿no me quieren oír? Y 10,000 almas gritaron, ¡no!
Cecilia, ¿esto qué habrá sido, como 86?
No, menos, como 85, 86.
Okay. Sí. No, y es que el Tri también cuando salió simplemente agarraron un boom fuertísimo.
Que fue cuando yo estaba alternando con ellos, era cuando yo les abría.
No, es que de por sí abrirle al Tri nunca fue fácil, ¿no? Y menos siendo mujer y menos en esos años. O sea, te aventaste la verdad que un trompo bastante difícil.
No había mujeres, como bien dices, y mucho menos abridoras del Tri, ¿verdad?
Sí, sí, no, te tocó una brecha bien complicada, pero te la aventaste y deberías de escribir un libro, mano, porque estas son... Has de haber tenido unas visiones bien personales de toda esa etapa, porque sí era rudo para los hombres, era rudo para nosotros. Yo me acuerdo de unos eventos en la Nueva Tzacualco, por ejemplo, en la misma arena de luchas de Tlanepantla. Eran lugares rudos, ¿no? Y tú como mujer, pues, oye...
Te digo, al principio me gritaban, no, 10,000 almas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que ese día sí pasó algo importante, porque ese día yo les dije con el micro, aparte yo cantaba con un micrófono Shure 57 que me había regalado José Luis, y mi voz salía por el Orange de José Luis, o sea, conectábamos mi micro y su guitarra por el Orange, o sea, así cantaba yo.
Y entonces, cero monitores, o sea, eso era un lujo.
Un delaycito que me armó José Luis, que era una cajita con un botón que pinzaba yo con el pie. Y ese era mi delay. Y bueno, así canté años. O sea, yo la primera vez que tuve monitores creo que fue el año pasado, no sé si. Pero sí estuvo cañón. Sí, bueno, sí. Pero me acuerdo que ese día le dije a la gente, ¿no me quieren oír? ¡No! Entonces les dije, pues ¿saben qué? Se chingan porque a mí me contrataron 40 minutos. Y yo quiero cantar. Entonces voy a cantar los 40 minutos. Si quieren, sálganse, me da igual. Pero yo sí voy a cantar. Oh, en ese momento, los 10,000 aguerridos Warriors...
Se calmaron.
Se me quedaron viendo con cara de... ¿Ahora qué le pasó a esta? Y a partir de ahí...
Te respetaron.
Me convertí en la reina del lugar. O sea, ya a partir de entonces, la gente me empezó a respetar muchísimo... Y me escuchaban y empecé a tener fans. Y
una ahí gran anécdota.
Empezó a ir bien, Justo nos estaba yendo increíble a Arpía, en 85 fue esto, porque yo les dije a los chavos, oigan, hay que grabar, no es cierto, llegó un día José Luis, no, llegó Héctor Castillo y Rodrigo Morales, que era el bajista, y me dijeron, Héctor estaba estudiando antropología, iba a hacer un estudio sobre la basura y se iba a desaparecer un año. Y Rodrigo se iba a ir a Chile a estudiar economía y también se iba a ir. Entonces, Arpía pues iba a tronar. Después de haber estado tocando pues como 3 años.
Sin parar.
Sin parar, todos los días, a veces 2 veces, 3 tocadas en un día.
Recuerdo eso.
Rudo.
Sí.
Y entonces yo les dije, oigan, no, y cantando con el Orange, ¿no? Deja tú. Y entonces yo les dije, oigan, pues estaría padre grabar un disco para que se quede ahí un documento de lo que hicimos, porque pues la verdad sería muy triste que esto se quedara en el olvido. Claro. Y entonces metimos a grabar el disco de Arpía, que lo hicimos en 3 días. Un día se grabaron las bases, otro día se grabaron las voces, y el tercer día se mezcló. Eso es el disco de Arpía.
Y es un disco de culto.
Y es un disco que hasta la fecha se sigue vendiendo.
Sí,
y
totalmente.
Era la despedida de Arpía. Realmente esa grabación fue la despedida de Arpía. Todavía hicimos una presentación en el Salón Margo, que fue presentando el disco, que se agotó. Me acuerdo que llevamos cajas de LPs y se agotaron esa noche. Y ahí tronó Arpía. Ese fue el último, de las últimas tocadas de Arpía. Fíjate tú lo que fue la vida.
Ok, y este disco salió independiente, ¿cierto?
Con Pentagram Ediciones.
Con Pentagram. Ok. Ceci, yo no quería dejar de preguntarte, porque sí es cierto que siempre has sabido balancear tu carrera como cantante, como compositora, como actriz. ¿Qué onda la experiencia de haber hecho Objetos Perdidos con Daniel Jiménez Cacho?
Pues la verdad, para mí fue una experiencia, como todo lo que hago, siempre aprendo muchísimo. Era un proyecto bien bonito, estaba escrito muy bien. Con Eva López Sánchez era un ejercicio para el CCC, pues eso fue esa película, Objetos Perdidos. De hecho, ahí canto el tema, que es una canción de Pepe Lorza. Y bueno, pues Daniel es fantástico y fue un fantástico compañero y no era todavía quien es ahora. Él también estaba pues casi
Estaban bien chavos, sí.
Y la verdad fue muy linda experiencia, me parece un proyecto súper bonito y yo fíjate que hace años que no lo veo, yo no sé si lo puedo encontrar en algún lugar porque yo hace años que no veo ese ejercicio, pero es muy lindo.
Creo que está en YouTube.
Ah, sí, lo voy a buscar ahora
mismo. Sí. Yo precisamente, Alfredo Padilla, que es un escritor, un novelista que a veces colabora en el podcast con cápsulas de artistas y todo, me dijo, por favor, no le dejes de preguntar sobre Objetos Perdidos porque es una película que a mí me gusta mucho.
Fíjate que es una película que a mucha gente le gusta mucho, sí también se ha convertido como en una peliculita de culto y es un corto que hizo Eva López Sánchez en el CCC.
¡Qué suave!
Después hizo su ópera prima, también allá en el CCC, donde trabajé yo con Rafael Sánchez Navarro, que se llama Dama de Noche.
Ok.
Pero lo primero que hice con Eva fue Objetos Perdidos.
Y tienes buenos recuerdos de esa experiencia, ¿no?
Sí, claro, sí, qué siempre. Padre. La verdad que yo, cada uno de los trabajos que he hecho a lo largo de mi vida pues son parte de mi crecimiento y de mi formación y a todos les tengo un especial cariño y de todos tengo recuerdos fantásticos.
Qué padre, y de todos has aprendido, de todos hemos aprendido.
De todos hemos aprendido, sí. Y de todos los compañeros con los que me ha tocado trabajar, directores, actores, músicos, de todo mundo aprende uno, ¿no? Es maravillosa esta carrera porque nunca dejas de aprender.
Así es. Ceci, estás de estreno.
Estás de estreno,
apenas el 4 de diciembre estrenaste Cromático. Ayer lo estuve oyendo un buen rato, te felicito, me encantó. Está ecléctico, no es te cambia de ánimos a lo largo de las 8 canciones. ¿Por qué Cromático? ¿Tiene que ver con un orden, con un sentido de rutina? Porque la escala cromática, al menos en un instrumento, es prácticamente nota sostenido o nota bemol, nota X, ¿no? Es como mantener un orden de todo lo que viene siendo la escala cromática. ¿Por qué ese nombre?
Pues un poco, tiene varias lecturas. La primera y la primaria, que fue la que me dio pie a todo esto, yo tengo una relación con mi hijo Julián fantástica. La verdad, nos llevamos muy bien, siempre nos hemos llevado muy bien y siempre hemos compartido mucha música, Julián y yo. Desde chiquititito oíamos música juntos, él y yo. Cuando lo llevaba yo a la escuela, casi siempre lo llevé a la escuela yo. Alfonso pues se la pasaba mucho tiempo de gira y la verdad pues esa parte sí yo muchas veces, y entonces pues lo que pasaba en el camino era que escuchábamos música. Entonces siempre hay como una parte de la rola que te gusta más, ¿no? O sea, siempre hay, mira, y el puente está increíble, o esa frase, ¿no? Entonces siempre le decía yo a Julián, ay, mira, esa es la parte que más me gusta, y se me quedaba bien y me decía, sí, es cromático. Ya no voy. Y luego al rato pasaba otra rola y, ¡ey, hijo, esa parte, Julián, es cromático, ma! Y hasta que llegó un punto que ya
bueno no estás.
Me gustó nosotros, porque todo lo que me gustaba o eran novenas aumentadas o eran cromáticos.
Cromático.
Sí, o novenas. Y entonces me dijo Julián, de veras que tú tienes ahí. Entonces me empezó a decir mi madre Chromatics, ¿no? Entonces ya era broma entre nosotros dos. Entonces un día le dije, ya sé cómo se va a llamar mi próximo disco. Se va a llamar Cromático. Eso fue como el inicio de todo. Y entonces como que empecé a pensar en esa idea de cromático y de pronto dije, está fantástico porque cromático también tiene que ver con el color y con una gama cromática de color, no nada más con una cuestión musical. Y entonces me pareció fantástico y como que sentí que esa palabra me describía perfectamente bien a mí como músico. Como que dije, esta gama de colores es justo lo que soy yo, lo que te estaba diciendo al principio de esta plática. Yo no estoy casada con ningún género. A mí me gusta el blues, me gusta el funky, me gusta el rock, me gusta el cha-cha-cha, me gusta el bolero, me gusta el R&B, me gusta el folk, me gusta hasta country, hay cosas que me han gustado. O sea, me gusta todo. Entonces, sentí que era una palabra que mostraba muy bien lo que Cecilia es como músico y como intérprete. Y justo lo que estás diciendo, o sea, cada canción, y esa fue la tarea de mi productor y de los coproductores, lograr que fuera un disco que mostrara esa parte de Cecilia y que entonces cada canción tuviera su propio color sonoro y su propia forma y su propio universo y que fueran cosas absolutamente distintas unas de otras y el hilo conductor, c'est moi, ¿no? Y mi voz. Entonces, esa fue la tarea y a partir de ahí entonces empezamos a desarrollar ya juntos la idea más formal y yo de pronto le decía a Jorge y a Julián, sobre todo que fueron con los primeros con los que empecé a trabajar el disco, porque pues tocábamos juntos, Julián toca conmigo la batería desde hace mucho en vivo y Jorge el guitarrista también. Entonces cuando andábamos de gira y eso platicábamos del disco, yo les decía, yo quiero que suene más o menos una onda como entre Led Zeppelin y Earth, Wind and Fire.
Sí, está re fácil, ¿no?
Sí. Y la verdad, creo que sí lo lograron, o sea...
Voy a decir, la rola de Insomnio.
Sí, pues
oye,
sí.
Qué puente, no sabes cómo me gustó ese riff, está increíble el puente ese de guitarra, de verdad que fue, yo creo que Venceré, Insomnio fueron las primeras que me capturaron, pero ya después cuando estuve leyendo créditos y todo, me gustó mucho el tema de José Manuel Aguilera, que yo sé que tú has interpretado a José Manuel desde hace muchos años, muchas rolas de él, ¿no? Esta canción de como que te vas...
Sí.
Y también vi esta canción que es muy bonita, que también me pareció muy emotiva, que la compusiste con el Fer, con tu hermano Fernando, que se llama Siempre.
Mira, esa rola tiene una historia muy particular porque pues andábamos buscando la parte R&B sosa, ¿no? O sea, oíamos las rolas y yo le decía a Julián, me sigue faltando mi R&B, que además, ahorita que platiquemos un poco de los discos, pues mi tendencia sí es mucho para allá, o sea, sí es, soy muy R&B sosa. Tengo un rollo con el bajo y con el groove que me ha hecho a mí interpretar o frasear de cierta manera. O sea, sí creo que me ha marcado mucho como intérprete. Entonces, Le decía yo a Julián, me está faltando. Y de pronto escuchamos esta canción juntos y me dijo, ¿y por qué no hacemos esta siempre? Que era una rola de mi hermano Fernando, que Fernando había grabado en un disco. Y yo canté muchas veces con Fernando en vivo esa rola.
¡Qué padre!
Pero nada más cantaba la línea melódica, nada más hacía... Tira, parira, noraya, pero sin letra, no había letra. Fernando nunca le escribió una letra. Y luego cuando fue su homenaje ahora en Playa del Carmen, la volví a cantar y me parece un temazo, la verdad.
Sí, está bien bonito y además es el último del disco, si no me equivoco. Terminas con un sentimiento muy padre de escucharte el disco. No, pues que te felicito, pues yo creo que es...
Julián, perdón, me dijo, sí. Pues vamos a hacer siempre. Entonces Julián fue el que me dijo, ¿y por qué no le haces letra? Y dije, chin, pues es semejante responsabilidad porque... pues es una letra de Fer, que aparte ya no es una canción de Fer, que aparte ya no está con nosotros, tiene pocos años de haberse ido y sigue siendo un tema, pues un tema para mí, digo, la muerte de mis hermanos seguirá siendo toda la vida un tema. Claro. Decía yo con un amigo, tristes ya vamos a ser siempre, pero bueno, al menos tratamos de seguir adelante con lo mejor que se puede. Pero entonces era para mí como toda una cosa decir, bueno, tengo que hacer una letra que tenga que ver con Fernando, porque todo así es mi homenaje a Fernando.
Así es.
Entonces, pues hice esta letra que pues absolutamente es un homenaje a mi hermano y es pensando en mi hermano.
No, y se nota, Ceci, se
pues,
siente.
Se la hice a mi hermano con todo el amor del mundo y pues ese es el resultado de siempre, sí.
Y se nota. Se nota, sí. Y sobre todo, te lo repito, como cierre de disco me pareció sensacional. Oye, vi que produce Julián, tu hijo, que pues... ya, bueno, ya hemos hablado con él cada vez que nos vemos y con Alfonso también. Yo soy fan de Julián, la verdad. Jorge Chacón es el guitarrista con el que me cuentas que tocan en vivo a veces.
Ajá.
Y Adrián Guevara son los tres productores, ¿cierto?
Digamos que es productor Julián y coproductores.
Ellos dos, asistentes de producción, por decir algo.
No, son coproductores.
Ok.
O sea, pero sí, mucho de la carga de producción y bueno, las mezclas y la masterización y mucho de los arreglos pues son de Julián. Bueno, y de Jorge, o sea, como que Julián se hizo cargo de ciertas cosas, Jorge en la parte musical tuvo mucho que ver, pero ya a la hora de postproducción y de selección de cosas fue más Julián. Y Adrián traqueó todo y pues también estaba ahí siempre con nosotros también soltando ideas y todo, ¿no? Pero bueno, Julián, pues, como dices, es un tremendo músico, es un extraordinario baterista y además un poco para mí es súper importante trabajar con él porque, como te decía yo hace rato con mis hermanos, ¿no? Hay una relación y una comunicación y un lenguaje común que va más allá de cualquier cosa y que es inexplicable. Nadie lo podría entender. Es mi hijo. Es un ser que estuvo adentro de mi panza 9 meses.
Increíble. Qué padre, mano.
Entonces, compartir con él el rollo musical, pues es muy, muy particular. Me conoce muy bien. Me conoce mejor que nadie. Y yo a él. Entonces, podemos tener una conversación musicalmente hablando muy enriquecedora y muy linda. Y muy de corazón, pues, muy de pasión. No hay nada... todo sale del corazón, eso es lo que pasa. Y entonces eso creo que se escucha. Es lo mismo que pasa cuando yo oigo los bajos de mi hermano Enrique en este disco, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hace tan particular el sonido? Pues que está hecho desde el alma, está hecho desde el corazón. No estamos pensando que si va a funcionar, si no va a funcionar, que si... nada, o sea, ahí como que todo mundo está hablando desde su...
sí.
Ser más profundo.
Y hasta sí. Las palabras chances salen sobrando, ¿no? Porque hay tal entendimiento y tal comunicación.
No, es una cosa tremenda. O sea, yo con mis hermanos en el escenario era una cosa que no me ha vuelto a pasar con nadie. Digo, sí hay muchos músicos con los que tengo una gran relación. Jorge Chacón, por ejemplo. Jorge Chacón y Julián se conocieron en el DIM, que era la escuela de José Luis Domínguez. Fueron compañeros en el DIM y José Luis los juntó para hacer un ensamble. Y entonces ahí se conocieron Jorge como baterista y como guitarrista y Julián como baterista cuando tenían como 12, 13 años.
Órale.
Y desde entonces están tocando juntos.
Imagínate.
Y desde entonces Jorge viene a dormir a mi casa o venía a dormir a mi casa. Y pues entonces también lo conozco, es como mi cosijo, ¿me entiendes? Es como una gente con la que tengo una relación que ya va más allá de cualquier cosa. Y encima son los dos de mis músicos base, son mi banda, son Jorge, Julián, o un cuate que se llama Juan Pérez, que es guitarrista, que fue maestro de Jorge de guitarra, y Oscar González en el bajo. Esa es mi banda.
Qué bien.
Desde hace tiempo vivo. Entonces, pues bueno, trabajar con ellos para mí era como lo natural y lo mejor que me podía pasar. Jorge y Julián tuvieron un proyecto juntos que se llamaba Nubia, que seguramente yo te puse en algún momento cuando estábamos con Rock en tu idioma, creo que te llevé algo de Nubia, que sacaron un disco.
Sí, creo que escuchamos algo.
Escuchamos algo.
Bueno, y bueno, yo también vi un par de veces tocar a Julián con Las Víctimas. Y excelente, ¿no? O sea, es pues muy versátil, muy versátil tu hijo.
Mira, mucha gente me dice, ay, pues es que Julián, ¿por qué es tu hijo? No es porque es mi hijo. Es porque es un gran músico. Y tengo la fortuna de que sea mi hijo. Pero la verdad, primero que nada, es un extraordinario músico. No estaría tocando conmigo, ni le hubiera soltado una producción tan importante para mí, si no fuera lo que es como músico. Para mí este disco era muy importante porque llevaba yo muchos años sin sacar música inédita, y además, bueno, pocas veces saco canciones escritas por mí. Julián me impulsó mucho a que yo me soltara como compositora, que creyera más en mí como compositora. Me sacó muchas veces de mi zona de confort como cantante.
Qué bueno.
Estaba yo grabando la voz y tenía estos tres afuera, tremendos chamacones, todos de 24 años, tirándome línea, y yo, la verdad, me costó mucho, al principio, ¿no? Después ya lo empecé a disfrutar muchísimo. Las primeras veces, yo en mi vida, Piro, había permitido que nadie me dirigiera la voz. Yo soy súper miquistriquis con mis cosas, y soy súper exigente y autocrítica, y soy insoportable. Entonces, la verdad, yo siempre he grabado mis voces con el ingeniero y punto. Tuve la fortuna de que tuve un ingeniero a mi lado muchos años, que es Eduardo del Águila, que me conoce mi voz como nadie, y yo siempre grababa mis discos con Eduardo, o sea, éramos Lalo y yo en el estudio, punto. Y de pronto, esta vez, tenía yo a tres tirándome línea a 1,000 por hora y sacándome de mi zona de confort, porque de pronto que hacía una cosa y me decían, no, otra vez. Yo decía, hijos de su madre, otra vez.
Sí.
Pero bueno, hubo un momento en que dije, a ver.
Y ahorita que lo escuchas, dices, qué bueno.
Y aparte yo decía, en ese momento decía yo, flojita y cooperando, pues estoy confiando en ellos, entonces pues voy a dejar que hagan su chamba, ¿no? Y ellos están afuera, son grandes músicos, entonces voy a creer en ellos y voy a confiar. Y bueno, si me están pidiendo lo que me están pidiendo, pues lo voy a hacer. Y total, si no me gusta, pues les digo que no y ya, ¿no? Que ya alguna vez llegó a suceder. Pero fue muy, muy enriquecedor para mí, Piro, trabajar con estos chavos.
Qué padre, ¿no? Y qué buena experiencia. Qué buena experiencia. Y luego los discos tienen como etapas diferentes en tu vida, ¿no? Entonces esto de que ahora no estuviste grabando sola con Lalo y estuviste con estos tres chamacos, pues también saca cosas que traías adentro que igual no te habías dado ni cuenta, ¿no?
Exacto.
Gracias a ellos.
Descubrí colores, descubrí formas en mi instrumento.
Claro.
Que yo no había escuchado, que no había apreciado tanto, ¿no? Yo sí creo que en este momento, digo, va a sonar muy sangrón que lo diga yo, pero sí creo que estoy en mi mejor momento como intérprete. O sea, creo que mi instrumento está mejor que nunca.
Genial.
Soy muy estudiosa, la verdad, sí soy muy disciplinada.
Y te cuidas muchísimo la garganta, yo te he visto.
Me cuido muchísimo y tomo clases de canto 3 veces a la semana. Es así como religioso para mí. Es mi momento favorito de la vida, son mis clases de canto. Lo disfruto mucho y además pues siento siempre que tengo que aprender muchísimo. Entonces, siento que mi instrumento está en muy buena condición en este momento y que estos chavos supieron oír ciertas cosas que tiene mi instrumento que yo nunca había pelado. Entonces, eso está padre.
Claro, o sea, por supuesto.
Empezaban a hacer cosas como más suave. Y yo decía, ay, como que me falta. No, me decían, no, así está padre. Yo decía, hijos de su madre.
Ceci, y Cromático, ¿dónde lo encontramos? Yo sé que está en Spotify, pero aquí para que todo el mundo se entere, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En todas las plataformas digitales? ¿Va a salir físico?
está en todas las plataformas digitales y sí voy a sacar una edición especialísima en acetato donde va a haber tres temas más.
Genial. ¿Y eso dónde se va a poder conseguir ese vinilo?
Pues yo creo que va a ser conmigo.
Perfecto.
O sea, todavía no lo tengo muy claro, pero yo creo que ojalá que volvamos a tocar en vivo, Piro. No lo sé cómo está esta situación, cuándo vamos a tener conciertos otra vez, pero sí. Si hay conciertos en vivo, obviamente estará ahí. Y si no, pues conmigo a través de mis redes estaré.
Exacto.
Estaré platicándole a la gente cómo conseguir ese disco.
¿Me dejas saber si tienes algún link o algo para promoverte aquí en Cómo Está la Banda y que puedan saber dónde conseguir el vinilo de Cromático?
Por
Oye,
favor,
qué bárbaro, mano. Llevamos ya casi una hora cotorreando.
Mira, Piro.
Eso me imaginaba yo que iba a ser así, la verdad. Mira, casi siempre cerramos el programa con algún vinilo que le haya gustado mucho al invitado, pero en esta ocasión te escogiste 5, porque no te podías decidir por uno solo, pero como yo te dije que no hay nada escrito en piedra y que aquí todos los formatos se pueden romper, pues vamos a dar una pasadita a estos 5 vinilos por arriba. ¿Qué te parece, Ceci?
Venga.
Escogiste el cuarto disco de una cantante y compositora canadiense que a mí en lo personal también me gusta mucho, que se llama Joni Mitchell, y es su disco de 1974 que se llama Court and Spark. ¿Por qué?
Porque primero Joni Mitchell es como mi mamá, o sea, es una cantante que admiro, respeto, el manejo de su instrumento me parece impecable, me parece una extraordinaria intérprete, además de ser un músico fuera de serie. Su rollo melódico y armónico es fantástico.
Volado, siempre fue volada, sí.
Siempre tuvo, fue muy innovadora siempre. Yo tuve la fortuna de verla en vivo cuando sacó Blue con mi hermano Enrique ahí en Minnesota, la fuimos a ver juntos. Y la verdad siempre he sido muy fan de Joni Mitchell. A mí cuando me preguntan esta típica pregunta de los 10 discos que te llevarías a una isla, sino, siempre está Court and Spark, porque es un disco que sigo escuchando mínimo una vez al día. No lo escucho obviamente completo, pero sí siempre oigo algún tema. Me sabía algunas de las rolas, las saqué en la guitarra. Me parece un disco redondo, las composiciones me parecen bellísimas, la letra de esta mujer, también eso es importante, a mí siempre me ha llamado mucho la atención las letras y las buenas letras. Yo siempre digo que si vas a utilizar tu instrumento, la voz, pues es para decir cosas que estén padres, ¿no?
De acuerdo, siempre de acuerdo contigo.
Entonces creo que Joni Mitchell es un gran ejemplo de eso.
¿Sabes qué? Para mí Joni Mitchell, yo entré en contacto con ella un poco después de este disco. Entré en contacto en el disco donde toca Jaco Pastorius, que se llama Don Juan's Reckless Daughter.
Ajá.
Y a mí me impresionó, me pareció muy densa, pero me impresionó que yo sentía que ella no componía canciones, componía estados de ánimo con melodía y música. ¿Sí me entiendes? Porque no era una chava que te componía una canción como con un verso, con un puente, con un verso y entraba un coro, sino de pronto te empezaba a cantar una cosa, luego te cantaba otra, luego a lo mejor, y no siempre, te repetía algo de lo que había cantado porque igual no te lo repetía y de pronto acababa la rola. O sea, la verdad, con una visión musical muy extraña, muy interesante.
Muy de ella. Y
sí.
Tienes una mujer con un lenguaje propio,
sí,
que no se parece a nada ni a nadie. Y que ha luchado mucho por ser ella siempre y por salir adelante ella siempre, y con un sello muy particular, ella.
De acuerdo, de acuerdo. Y además, no sé si sabes, Ceci, que este fue su álbum más exitoso de toda su carrera.
Ah, no sabía, sí, fíjate, yo pensaba que había sido Both Sides.
No. Es este, y también desde que salió tuvo tremendo éxito comercial y la crítica lo recibió con todo. No, y toca Tom Scott, que es uno de mis saxofonistas favoritos, a mí me fascina. Está José Feliciano en la rola de Free Man in Paris.
Okay.
Y Robbie Robertson de The Band toca en Race on Robbery.
No, también, o sea, esta mujer siempre
rodeada de...
Que la verdad, digo, obviamente jamás me compararía yo con una mujer como Joni Mitchell, pero sí siento que eso ha sido una constante también en mi carrera y he tenido la fortuna de siempre estar rodeada de unos tremendos músicos.
Totalmente.
Siempre he tenido muy buenas bandas, muy buenos músicos a mi alrededor.
Es que la verdad, si quieres hacer un buen disco, tienes que tener un buen talento y sobre todo también una muy buena química con la gente con la que estás trabajando, ¿no? Porque la química es una parte importantísima. El segundo disco, Ceci, es de una de mis bandas favoritas que he tenido la suerte de verlos en vivo un par de veces. Es el Monster on a Leash, The Tower of Power. Nada que ver con Joni Mitchell.
No. Tatuado en el corazón y en el alma ese disco. Y ese disco lo escogí porque es muy importante en la vida de los Toussaint. Cuando ese disco salió, a la media hora estaban sonando los teléfonos de los cuatro. ¿Ya oíste? Siempre fuimos muy fans de Tower of Power, los cuatro. Tower of Power se oía desde Back to Oakland. Uf. Siempre se ha oído durísimo en mi casa. Tower of Power fue una constante en la casa de los Toussaint. A los cuatro nos gustaba muchísimo. Fuimos a verlos en vivo varias veces. Luego Fernando se dio el lujo de llevarlos al Festival de Jazz de la Riviera Maya, que yo siempre digo que ahora que ya no está Fernando con nosotros, lo puedo decir, Fernando se hizo su festival. Y realmente la particularidad de ese festival era que estaban las cosas que a Fernando le gustaban. Y Fernando se sentaba en el escenario con su copa de vino a escuchar a sus bandas favoritas. Si hubiera estado Zappa vivo, seguramente hubiera estado ahí. Sí. Pero bueno, estuvo su hijo, ¿no? Estuvo con Frank, con
Zappa. Zappa, Play Zappa.
Ajá. Y bueno, y luego se llevó a George Duke.
Que en paz descansa también, man.
Se llevó a Chaka Khan, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero bueno, obviamente Tower of Power. Y creo que este disco es de los mejores de Tower of Power, donde se demuestra que una buena banda no tiene esa temporal. Es un disco que no es de su época setentera, es muy posterior.
Sí.
Y sin embargo, con su sonido mejorado y reloaded, y me parece un tremendo disco.
Así es, y es el tercer cantante, porque el primero, que era Lenny Williams, de la época que estamos hablando. No, el que acabó en la cárcel fue David Garibaldi, si no me equivoco, el baterista, mano. Él no toca en este disco,
sí. No, el cantante.
Bueno, David Garibaldi, estoy seguro que tuvo unas broncas precisamente de drogas, una cosa así, y estuvo un tiempo preso, ¿eh? Pero no sabía que Lenny Williams.
Sí, tuvo broncas, creo que como de violencia familiar.
Ah, eso puede ser. Eso puede ser. Eso creo que sí lo leí, fíjate. Y después entró, después de Lenny Williams entró el Hubert Tubbs, que nada más cantó en el disco de Tower of Power en vivo. Y luego entra este cuate que es el que canta en Monster on a Leash, que se llama Tom Bowes.
Que canta como Dios. Sí,
pero qué bárbaro el Lenny Williams también. La época esa del disco anaranjado y de Back to Oakland, cuando se juntan esos dos discos, a mí me metió a escucharlos a ellos Jaco González Grau. Porque Jaco era mi compañero de la prepa y yo tocaba un poco de flauta transversal y el Jaco pues tocaba ya el alto y el tenor de una manera espectacular, ¿no? Entonces hoy escuchaba todas estas bandas con metales y me metió en Tower of Power y yo me enamoré de ellos como desde 1975, una cosa así.
No, también. El rollo rítmico de Tower of Power, bueno, también armónico y todo el rollo con los metales, pero su rollo rítmico...
No. Sí, What is Happy, el sentido, el bajo de Francis Rocco Prestia, que acaba de fallecer también hace unos meses.
Ese es uno de mis bajistas favoritos de la vida.
Sí. El tercero, mi querida Ceci, una joya, el primer disco de solista de Donald Fagen de 1982, Nightfly.
¿Qué pues onda? También... Porque también es un músico extraordinario y fuera de serie, que no puede ser otra cosa más que Donald Fagen, no suena nada más que a Donald Fagen, tiene un sentido también, o volvemos a lo mismo, musical muy particular, armónicamente riquísimo, siempre...
Y complejo.
Complejo, siempre, y eso es una deformación, pues, o sea, a mí sí me gusta mucho el trabajo armónico, digo que las novenas son de lo mío, o sea, yo realmente sí me gusta el trabajo armónico, me parece que la armonía es el alma y el corazón de la música y me parece fundamental un buen trabajo armónico, yo lo agradezco mucho, a mí cuando una armonía me gusta, gracias al cielo y a la vida de poder que exista el rollo armónico. Tuve la fortuna de tener a mi hermano Eugenio, que con Eugenio yo jugaba, Eugenio me tocaba armonías en el piano como para mover mis estados de ánimo. Fíjate que lo que jugábamos Eugenio y yo de niños. Entonces Eugenio tocaba un acorde y me podía dar miedo, me podía dar gusto, me podía poner triste, y a eso jugábamos Eugenio y yo cuando estábamos.
qué suave, mano, qué
entonces,
padre.
Fíjate tú cómo para mí el rollo melódico y armónico no es importantísimo. Y Donald Fagen creo que es extraordinario su manera de componer. Yo soy fan de Steely Dan de toda la vida. Me los he oído 355 millones de veces todos sus discos, y bueno, este disco me parece genial. Y además me acompañó en todo mi embarazo, y bueno, el nacimiento de mi hija, yo dormía a mi hija con ese disco.
Qué padre. Te quería comentar que Nightfly, este disco de Donald Fagen, la revista EQ, The Equalizer, una revista de ingeniería de audio y todo eso, lo nombró, lo incluyó entre los mejores 10 discos grabados de toda la historia.
Es que aparte es impecable. O sea, como yo platicaba ahora con Julián cuando estábamos haciendo el disco, la mezcla es fundamental, ¿me entiendes? Porque la mezcla te permite estar adentro de un espacio, el juego, que puedas entender todo lo que está haciendo todo mundo, que todo mundo tenga su espacio, que nadie se esté interrumpiendo. Eso yo lo agradezco muchísimo. Para mí la mezcla es fundamental y este disco definitivamente es un gran ejemplo. Tú te pones los audífonos con ese disco y es una joya.
No, pero es que la calidad, lo que hablabas ahorita de armonía, de mezcla, la calidad de Steely Dan, la calidad de Walter Becker, la calidad de Donald Fagen es impecable. Son unos músicos. Yo creo que ellos sí rayan en el perfeccionismo, mano.
Por fortuna.
Están gruesos,
pues,
porque
Johnny Mitchell, y igual que Emilio Castillo con su Tower of Power, la verdad que yo sí creo que todos tienen un algo en común, que es eso, que son gente muy perfeccionista y gente que realmente tiene una profunda pasión por lo que hace.
Es tremendo, tremendo. Y y durante muchos años agarraban Nightfly y lo ponían en las tiendas de estéreos. Tú querías comprar un estéreo, un Marantz, por ejemplo, un aparato muy fino, un Harman Kardon, una cosa de ese tipo, y te ponían de Nightfly en la década de los 80 para que pudieras oír un buen estéreo. Vámonos al... Y el cuarto, Ceci, que escogiste es Fulfillingness First Finale, el clásico disco que es parte de la etapa clásica de Stevie Wonder de 1974 y que fue su primer álbum en llegar a los primeros lugares del Billboard. Cuéntanos de ese disco y por qué.
Pues para mí ese disco también es fundamental, me acompañó muchos años de mi vida, me sigue acompañando. Para mí Stevie Wonder es uno de mis músicos favoritos de la vida. Me parece que es uno de los mejores bateristas del mundo, un compositor fuera de serie, un cantante bestial, en fin, es otro de los músicos que más admiro y respeto y que más son importantes para mí en mi vida. Me costó mucho trabajo escoger un de Stevie Wonder, porque de Stevie Wonder me gusta todo.
Sí, no, la verdad que también es un maestrazo. Sí, no, si algo tienen todos estos discos que escogiste es el nivel de interpretación, de composición y todo. Y se ganó 3 Grammys, ¿sabes? Se ganó Grammy a Mejor Disco del Año y se ganó varios Grammys este disco. Y nos despedimos con el quinto, que es la banda de funk Rufus, con la talentosa Chaka Khan. Este disco es de 1975, cuando ella tenía 22 años. Cuéntanos qué onda. O sea, obviamente te encanta el funk porque te gusta Tower of Power. Entonces tiene mucho sentido que hayas escogido esto, ¿no? Pero me imagino que Chaka Khan te voló la cabeza como cantante.
Esa es mi reina y mi ejemplo a seguir. Y yo quiero cantar algún día así, cuando sea grande. Porque la verdad, mi reina. Y aparte también, las rolas de ese disco son maravillosas, la manera de interpretar de Chaka Khan, también la calidez y la calidad sonora del disco mismo, de la grabación, es espectacular. O sea, la verdad que son discos muy bien hechos. Fíjate que yo soy muy obsesiva con eso. Yo, algún ingeniero que haya trabajado conmigo te puede platicar, yo a Lalo del Águila, cuando era mi ingeniero en vivo, lo subí al escenario a la hora de que me estaba haciendo monitores. Y le decía yo, lo subía y lo ponía aquí atrás de mí, le decía, ¿estás oyendo tu disco favorito ahí, en las bocinas? No, le digo, bueno, pues entonces ándale, todavía tienes que chambear. O sea, sí soy como soy muy exigente con el sonido. Sí. Y sí soy un poco demasiado, sí rayo de pronto en el, ¿cómo diríamos yo? ¿Cómo dijiste hace rato tú?
Perfeccionista.
En el perfeccionismo, sí, soy muy perfeccionista.
Yo fui
porque
así.
Me gusta mucho la música, Piro, y creo que merece la gente escucharnos bien.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, ¿sabes qué? Con los años Me dejé de ser tan obsesivo, sin embargo, no te puedo negar que siempre busco la excelencia. Yo creo que la excelencia está un poquitito más abajo de la perfección, pero también soy muy obsesivo con algunas cosas, ¿no? Y si me obsesiono, llega un momento en que me tengo que tomar un break porque me puedo clavar y clavar y clavar, y a veces de pronto te tienes que salir de ahí, ¿no? Pero total. Ceci, la verdad que hemos tenido un rato súper agradable. Te quiero pedir un favor. ¿Hay algo que quisieras comentar, algo que quisieras promover, algún plan que tengas, alguna asignatura pendiente que quisieras que se enteraran todos tus fans aquí en Cómo Está la Banda?
Pues mira, obviamente me interesa mucho que se acerquen a Cromático. Creo que es uno de los mejores discos de mi carrera. Sin lugar a dudas, es un disco que me define perfectamente bien. Que se acerquen a conocer el trabajo de estos nuevos chavos que están haciendo música y que son tan talentosos y tan buenos. Y bueno, el año que entra voy a tener un disco nuevo que ya está grabado, lo grabé el año pasado en Buenos Aires, y es un disco muy particular, también un proyecto largamente acariciado. Tenía yo casi 6 años, 7 años tratándolo de llevar a cabo, y por fin el año pasado se me hizo, gracias a un productor independiente que me apoyó para que yo lo pudiera hacer, Dionisio García, y la verdad que lo agradezco mucho. Yo tengo muchos años como artista independiente, Piro, y la verdad, todo lo que hago sale de mi bolsa, y yo entonces de pronto, por eso me es difícil estar sacando discos, porque ideas tengo 4,000, pero
claro.
No tiene uno la lana para llevar a cabo las cosas. Pero este disco se llama El Lado Sur de Mi Corazón, y lo voy a estar presentando el año que entra, y es un disco que me gusta muchísimo, y ya platicaremos más adelante. Pero por seguro. Lo pronto, ahorita está en plataformas toda mi discografía, todo mi catálogo. Es un buen momento para echarse un clavado a los que les interese a conocer la historia de 40 años de esta mujer que se llama Cecilia Toussaint.
Genial. Querida, ¿nos puedes dar tus redes, por favor?
Soy Ceci Toussaint en Instagram. Cecilia Toussaint 40 en Twitter, Cecilia Toussaint en Facebook.
Ok, y para despedirnos, Ceci, yo siempre les pido que me digan o una palabra o una frase, la primera que te venga a la mente, algo con lo que tú te identifiques.
Pasión.
Genial. ¿Cómo está la banda? Gracias, Cecilia, qué padre. Se nos fue, no hombre, nos aventamos una hora y cacho, va a estar padrísimo este podcast.